¿Qué impresión le dejó el discurso del presidente Macri?
El discurso fue una serie sucesiva de títulos de sus acciones de gobierno y otras de expresiones de deseo y otras de cosas como que queremos potenciar la educación de nuestros hijos, reconocer a los docentes, cuidar el medio ambiente. Y son esas frases que nadie puede estar en desacuerdo. Yo voy a ir en respuesta a analizar algo que por ahí no es lo esperado. Y es referenciar cómo se volvió a ver una vez más un Congreso partido por la mitad, donde algunos, con mucho esfuerzo y hasta a veces te diría angustia, estamos en el medio. Y creo que esto de ver un Congreso partido por la mitad a los gritos de un lado y del otro es el símbolo de un fracaso del presidente Macri. ¿Por qué? Porque su mito de campaña básicamente fue decir que iba a luchar para que tengamos pobreza cero, contra el narcotráfico y la inseguridad, y para unir a la Argentina. Y al cabo de un año y algo, de 15 meses, ha fracasado en ese hito fundamental que es unir a la Argentina. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque ha caído en la seducción de la comparación con la herencia recibida como único argumento de gobierno. Ante la anemia de resultados positivos en su gestión, cayó en este círculo vicioso de todo referenciar hacia atrás. Y me parece que eso, para mí en lo personal, el pueblo argentino lo está midiendo. Votó a un presidente para que le devuelva un sentido de unidad nacional, de tranquilidad y de convivencia, y el presidente, en ese punto neurálgico que lo votaron los argentinos, hoy no está cumpliendo.
¿Cuánto más puede explotar un presidente el echar las culpas hacia atrás, digamos?
No, yo creo que está recontra agotado. Es más, yo creo que eso sirvió para un tiempito nomás. Pero, lamentablemente, insisto, además de esa estrategia de echar las culpas para atrás, el problema es que no deja mirar para adelante. Él plantea su discurso. Pensemos el futuro, largo plazo. Todo el mundo dice lo mismo. El tema es que si seguís mirando para atrás como única herramienta de argumentación de por qué te tienen que tener paciencia, seguís ampliando la grieta. Y la verdad que yo me siento incómodo de un lado y del otro de la grieta. Yo si algo creí era que en este tiempo muchas cosas se hubieran pacificado, estado más tranquila. Y la verdad que de un lado de la grieta y del otro lado de la grieta, las agresiones son mutuas y yo en lo personal no me siento cómodo. Y sí también digo que del lado de la grieta del gobierno pasado, el gobierno de Cristina, es un gobierno que hizo muchas cosas, que hoy se las niega todas, hizo muchísimas cosas. Y si uno mira algunos de los logros que plantea el presidente en su discurso, son continuidades de las políticas anteriores.
Este fracaso, tanto de gestión como político, al que usted hace referencia, ¿va cobrando algún nuevo ingrediente que es en la cuestión de la transparencia? ¿Hay hechos ya notorios, por lo menos cuestionables? ¿Esto cómo actúa, digamos, sobre la imagen y sobre el respaldo popular que debiera esperarse para el presidente?
A ver, así como te dije de manera contundente que ha fracasado en su visión de unidad nacional, en gestión ha tenido algunos aciertos. Tampoco yo quiero caer del lado de la grieta de decir no ha tenido aciertos. Ha gestionado un tiempo difícil, en un mundo difícil, en una Argentina difícil, y algunos aciertos ha tenido.
Por ejemplo,
también ha tenido errores. Bueno, yo creo que en lo personal resolver la cuestión de la deuda ha sido un acierto, y en sus primeros pasos, por ejemplo, entiendo que el manejo del CEPO también fue un acierto, no lo entiendo así. A nivel turismo, insisto que es un acierto devolver el IVA a los turistas extranjeros. Y si vos sos del campo, es un acierto llevar la cosecha a 130.000 toneladas. Está claro que hay aciertos. Hay errores y hay horrores. Y dentro de los horrores está lo que usted dice, que yo lo definiría con una frase. Siempre a la política le costó separar lo público de lo privado. Siempre. Con todos los proyectos políticos y con todos los gobiernos. Ahora, pocas veces ha llegado al poder un grupo de personas con tanto poder económico, con tantos intereses privados y con tan escaso o casi nulo conocimiento de lo que es la administración pública y la cosa pública. Entonces, en ese desconocimiento y en esos intereses contrapuestos, hoy día la gente ve de que hay cosas que, por lo menos desde lo ético, son muy dudosas. No sé si desde lo penal, eso ya es otra cuestión, porque yo también soy de aquellos que cree de que le estamos dando a la judicialización de la política una vuelta más de tuerca de la que le conviene al país.
A propósito de la judicialización de la política, se está cargando mucho, digamos, las tintas sobre la dirigencia del gobierno anterior. ¿Esto hasta dónde tiene un tenor de realidad y hasta dónde es, digamos, posiblemente utilizado para desviar algunas detenciones?
Te acepto que esto sea así, pero hoy es 1 de marzo al mediodía. Terminó el hombre de hablar hace un ratito. ¿Con qué nos desayunamos los argentinos? ¿Con qué un fiscal con más de 20 años de trayectoria, si no es un fiscal de justicia legítima, Dilelo, le imputa por el tema Bianca, quien al presidente de la República? Sí. Cuando vos mirabas el Estado hoy, eran todos ciudadanos imputados. Y eso a mí no me pone contento, porque tampoco creo de que haya sido un acierto judicializar la política. El error grave que ocurrió casualmente estuvo en apuntarle a Cristina con la causa del dólar futuro. Eso no tenía ni pie ni cabeza y ya está procesada y todo el mundo aplaudió. Y ahora plantean la cuestión del memorándum de entendimiento con Irán y ahora también plantean a Macri el memorándum con Qatar. Entonces vamos a ir a un camino en que todas las decisiones que se tomen van a ser judicializadas.
Lo llevo brevemente a Misiones. ¿Qué panorama político ve de cara a las legislativas? ¿Existe la posibilidad de que se presente como candidato? ¿Te gustaría?
Yo veo que va a ser un tiempo de debate acerca de qué rol uno quiere de la oposición. Me parece que se va a nacionalizar fuertemente la cuestión y me parece que los misioneros han visto cómo nos comportamos este año, dando la gobernabilidad en el momento que teníamos que dar y haciendo los controles y las denuncias y las observaciones cuando teníamos que hacerlo. Nadie quiere que al presidente Macri le vaya mal. Incluso en algún momento de la charla yo le dije, hizo cosas buenas. Uh-huh. Ahora, también saben de que hay que controlarlo, porque en este desconocimiento de la administración de la cosa pública están cometiendo errores. Y entonces la gente ya advirtió de que ese mandato firme que tiene hasta el 2019 debe ser fuertemente controlado. Yo creo que ese debe ser el debate que tenemos que dar en una Misiones con un proyecto provincial, misionerista, de ni un lado de la grieta y por sobre todas las cosas sabiendo que la gobernabilidad es fundamental, pero el control por sobre todas las cosas es el que nos va a evitar grandes dolores de cabeza.
Como usted a menudo habla de economía, ¿qué panorama ve en función también de ser usted un año político?
Monotemática mi respuesta. El karma que hoy tiene que resolver Macri es el tipo de cambio. Cuando escucho autoridades como el presidente, el 1 y el 2 del Banco Central, y también al ministro de Economía decir que no, que cuando uno compara la canasta de monedas, todas las monedas también se han apreciado con relación al dólar y en valores parecidos a la Argentina. Es cierto. Ahora, ¿por qué no cuentan de que mientras eso ocurrió, acá hubo un 40% de inflación y en los otros países donde la moneda se apreció parecido hubo un 5, un 6, un 7? Entonces hay un 30% de atraso cambiario que no les cuentan y me sorprende que economistas formados, que economistas con trayectoria cometan ese error, lo hagan público y que pase como que pasa así nomás la cosa. De manera que yo entiendo de que el atraso cambiario es un ancla al desarrollo del país y mucho más aún las economías de frontera, donde, por ejemplo, Misiones hoy tiene concretos problemas en el comercio, lo va a seguir teniendo, y tiene concretos problemas en sectores exportadores como tabaco, té, y ni que hablar del sector forestal. Claro, se confunden porque ven de que ha crecido a 130 mil millones las toneladas de oleaginosas, y eso los pone contentos, pero ese es el sector sumamente más competitivo de la Argentina, que tiene ventajas naturales, ventajas competitivas, ventajas comparativas, que está cerca del puerto y claramente tiene otro impacto esta situación en la producción de yerba, té, tabaco, vino, frutas, verduras y tantas otras cosas que puede exportar la Argentina.